En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, mujeres víctimas de violencia sexual que a día de hoy siguen sin denunciar. Menores, chicos y chicas que sufren violencia sexual en su propia casa, dentro de su familia, por parte ya sea de su padre, de su tío o de su abuelo. Violencia oculta tras cuatro paredes que cada vez más agentes sociales trabajan por desenmascarar. Mercedes Bautista es fiscal en la Fiscalía de San Sebastián. Hoy y mañana en el Palacio Miramar ha juntado a especialistas en esta materia dentro de los cursos de verano de la UPV-EHU. Nuestro propósito esta noche, acercarles una realidad que la tenemos más cerca de lo que creemos. Y además, escucharemos de boca de nuestra primera invitada qué pautas deben tener en cuenta tanto el profesorado como el personal sanitario cuando se encuentran con un chico o una chica de quien sospechan que esté siendo sometido o sometida a violencia de tipo sexual. Escucharemos qué directrices seguir para evitar que la violencia ejercida contra un menor, llegado el caso, se quede como un asunto familiar que se guarda debajo de una alfombra. Además, vamos a intentar trazar el perfil de los agresores sexuales hablando con una experta en la materia. Y una reflexión sobre los riesgos de revictimizar o de tratar con paternalismo a las mujeres víctimas de violencia sexual. La importancia de acompañarlas durante los años, durante la vida. Un día más, gracias por su atención, por su complicidad en un asunto que la requiere y mucho. Saludos de Juan Terol. Comenzamos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hablamos con Mercedes Bautista, fiscal en la Fiscalía de San Sebastián, años trabajando en la defensa de los menores y hablando de esta violencia oculta, en su caso y en este caso, ejercida contra los menores. Y aparece un lugar, un espacio, que es el centro escolar, donde se puede detectar en buena medida esa violencia. Muy buenas, Mercedes, lo primero.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
El colegio es un lugar importante donde se puede detectar esa violencia ejercida contra los menores.
Sí, el colegio es el lugar más importante donde se puede detectar esta violencia, sobre todo porque es el lugar donde los niños y niñas pasan más horas y donde se desarrolla, sobre todo en estos momentos, no solamente contenidos de tipo culturales, sino también contenidos relativos hacia la igualdad de género y hacia la sexualidad. La impartición de estos contenidos unido a la gran cantidad de horas que los niños pasan con otros iguales y con los profesores ayuda a que este tipo de hechos tan terribles, las agresiones sexuales que se puedan estar produciendo en el ámbito familiar, puedan salir a la luz.
Un profesor, una profesora que tiene una sospecha de que un menor, un chico, una chica, está pudiendo ser víctima de una agresión sexual, tocamientos, etcétera, cualquier cosa que pueda ser sospechosa, ¿qué es lo que debería hacer y qué es lo que no debería hacer?
Pues empezamos por lo que no debería hacer. En primer lugar, no interrogar al menor, porque vamos a hablar de menores de 6, 7, 8, 10 años, 12 años, menores vulnerables y a los que no hay que aumentar, por un lado, su sufrimiento y, por otro lado, pues tampoco hay que contaminar su testimonio, que nos puede servir para un futuro, para obtener una condena. Entonces, lo primero es no interrogar al menor, ni por parte del educador, ni por parte del psicólogo, ni por parte del director, sino recoger por escrito lo que ha descubierto, las verbalizaciones que le ha hecho el menor directamente a la tutora o que ha podido realizar a otros compañeros, o los síntomas físicos que ha podido descubrir en el menor, sangre en su ropa interior o comportamientos sexuales compulsivos, etcétera, etcétera. Toda la información que ella de un modo espontáneo haya podido obtener la tiene que recoger por escrito y esa información trasladarla a las instancias superiores hasta que estas instancias superiores, pues la inspección de educación, valore esa información y nos pueda dar traslado a los operadores jurídicos, bien al juzgado de guardia o bien a la fiscalía. Nosotros analizaremos la información, veremos si tiene o no trayectoria y en su caso adoptaremos por un lado medidas de protección para el menor y por otro lado intentaremos adoptar, intentar que ese testimonio, el testimonio de ese menor, obtenerlo con las máximas garantías posibles. Por un lado, para que ese testimonio exprimirlo lo máximo posible, para que al menor le sea lo menos traumático el expresar los hechos tan violentos que está viviendo a lo mejor en el ámbito familiar, y por otro lado evitar que ese testimonio se tenga que volver a repetir en un futuro y conseguir de esta manera una condena con el menos trauma posible.
Vamos a pensar en el personal sanitario que se encuentra una sospecha. En este caso, ¿qué es lo que, la misma pregunta, debería hacer y qué es lo que debería evitar?
Evitar siempre interrogar al menor y preguntar al menor sobre los hechos de los que estamos sospechando. Sospecha que puede ser ligera o sospecha que puede ser muy contundente. Porque si vemos que la menor tiene pues toda su parte sexual llena de granitos que nos apuntan a una posible enfermedad contagiosa de transmisión sexual, pues estamos ante una sospecha muy evidente. En estos casos, la duda que se le puede plantear al sanitario es si cuenta o no cuenta el relato a la madre. Aquí no hay una vulneración de la ley de protección de datos porque el sanitario inmediatamente ponga los hechos en conocimiento de la fiscalía. Yo creo que es lo primero que debe de realizar el sanitario, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía para evitar, por un lado, hacer daño al menor y por otro lado que la madre, si no es una madre suficientemente protectora y no lo será si estos casos llegan al hospital o al pediatra, pueda convencer al menor para que lo que está sucediendo en casa no está sucediendo en realidad y el menor se cierre en banda. Yo creo que la Fiscalía, ya lo he dicho en la Escuela de Verano, lo digo también aquí ante ti, Juan, la Fiscalía es un lugar que tenemos que ver como en cierta manera amigable, cuyo objetivo es defender los derechos de los ciudadanos y que estamos siempre al servicio de la ciudadanía, de tal manera que tratándose de violencia ejercida contra los menores, bien violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia, cualquier profesional, sea de la medicina, sea del deporte, sea de los recursos sociales, sea de los medios de comunicación, un ciudadano que está por la calle tiene siempre a la Fiscalía abierta para denunciar este tipo de hechos cuyo objetivo por parte de la Fiscalía es el conocerlos rápidos para poder proteger a los menores.
Esas pautas que nos daba son muy importantes para que ese hecho, esa agresión que se ha producido contra un menor no se quede como secreto familiar con la complicidad de todos los miembros de la familia.
Eso es. El objetivo de estas jornadas y el objetivo de dar publicidad a esta materia es destaparla y evitar que lo que se queda puertas para adentro pueda salir puertas para afuera. ¿Para qué? Para ayudar a las víctimas, para que las víctimas aliviarles de su sufrimiento, para que el sufrimiento se acorte en el tiempo y para que estas víctimas no sean unos futuros agresores, en el peor de los casos.
Mercedes Bautista, fiscal de la Fiscalía de San Sebastián, directora de este necesario curso sobre la violencia oculta. Muchas gracias por haber compartido estos minutos en Radio Euskadi. Seguimos hablando con otras ponentes que han participado en el mismo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Agur.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hablamos con Gemma Barona. Ella es doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Gemma Barona, muy buenas.
Gabón, buenas.
Gabón, un tema muy complejo del que se habla hoy aquí en el Palacio Miramar, la violencia oculta, la violencia sexual oculta. Cada vez hay más, se habla más, pero aunque se habla más y se conozcan datos, lo que no se conoce es muchísimo.
Sí, es muchísimo. Es una violencia silenciada, ¿no? El silencio es impuesto. Sabemos que la mayor parte de las víctimas lo revelan, es decir, que en algún momento lo verbalizan de alguna manera o, bueno, o hay una serie de, bueno, de gestos que se pueden interpretar, pero la mayor parte de las víctimas no denuncian ni quieren denunciar. Y yo creo que solemos poner el foco en las víctimas, ¿no? Como si fuese una cuestión individual suya. Yo creo que los estudios empíricos lo que nos están diciendo es que hay un problema social, ¿no? Hay un problema social y hay un problema también de las instituciones que deben responder.
Para empezar, la sociedad, quizás deberíamos estar todos más atentos, ¿no? Quizás en la puerta de al lado, en el vecindario, en el barrio, a veces ahí todos tenemos que tener un poco la antena puesta.
Sí, hay, yo creo que en primer lugar hay una falta con la nueva ley, esperemos que sea una realidad, una falta también de educación sexual. Y yo creo que con una buena educación sexual seríamos capaces de entender muchas más cosas y sobre todo de ayudar a las víctimas, ¿no? Y las propias víctimas también sentirían menos vergüenza y se sentirían menos culpables, porque la sociedad impone esa culpabilidad, si entendiésemos lo que es una sexualidad sana y lo que no lo es, ¿no? Sin tabúes.
Una educación sexual en la que lo afectivo vaya siempre, esté siempre presente, ¿no?
Exactamente, lo que no se puede tampoco es demonizar, ver la sexualidad como algo oculto, lo feo. Eso hace que se sienta vergüenza, eso hace que se sienta culpabilidad, eso hace que, bueno, pues que se reafirme una serie de mitos que con los estudios empíricos sabemos que no es verdad. Entonces, yo creo que eso es lo importante, es qué estamos haciendo mal la sociedad y, en su caso, determinadas instituciones desde la universidad hasta los operadores jurídicos en la Administración de Justicia para que las víctimas no se sientan apoyadas.
Decía que a veces se pone el foco en la víctima, a veces a la víctima se le revictimiza, incluso se le trata con un paternalismo que esto no ayuda en nada.
Sí, creo que esto es muy importante. Es decir, hay muchas víctimas que no quieren denunciar. En otros países existen centros especialmente pensados para ellas. Son muchas las víctimas, lo sabemos, que son la mayoría de las víctimas no quieren denunciar. Entonces, claro que hay que animar a denunciar, pero sobre todo hay que apoyar, saber que es un proceso muy complejo, que esto impacta en la vida de las personas y va a ser un impacto longitudinal a lo largo del tiempo. Entonces, no se puede dar solo un apoyo. La nueva ley también quiere que ese apoyo sea longitudinal. Pero es importante entender, adaptar a lo que necesitan las víctimas. No es simplemente decir, mira, esto es lo que hay y tú te adaptas a esto, sino que cada víctima es un mundo, una víctima con discapacidad, una víctima menor, una víctima en un contexto determinado que puede ser la iglesia o la familia, puede ser la universidad, puede ser un centro escolar, una víctima extranjera, una víctima que tenga, bueno, diferentes, que se viva, cada víctima es un mundo y dentro incluso del mismo tipo de victimización se vive de una manera. Entonces yo creo que es importante con los medios que tenemos, tampoco tenemos que crear falsas expectativas, adaptarnos a esas necesidades con algo muy modesto y es que por lo menos no crear más daño, no causar nosotros una respuesta que cause más daño. Igual no hemos podido evitar esa victimización primaria, pero sí tenemos la obligación, y esto lo dice también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y unas obligaciones positivas respecto de las víctimas, desde luego de evitar la victimización secundaria que sabemos también por los estudios que se produce.
Y esa víctima que decía que muchas veces no denuncia por vergüenza. Si se siente vergüenza es que algo está fallando también, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta mucho la teoría de la resiliencia frente a la vergüenza de una trabajadora social, Brené Brown. Siempre recomiendo la lectura a mis alumnos, tiene muchas TED Talks y bueno, la verdad es que es muy importante porque la vergüenza lo que causa es desconexión, causa ocultamiento. Entonces, frente a la vergüenza lo que tiene que haber es conexión, tiene que haber comunicación, tiene que haber verbalización y tiene que haber empatía. La vergüenza se vence con esa comunicación y que las personas que lo escuchen, se ha hablado hoy de un testimonio ético, ¿no? Que las personas que lo escuchen sean capaces de conectar. Esto no tiene nada que ver con no salvaguardar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es muy importante, es un bien común para todos. Pero también tenemos que entender que frente a la vergüenza de esa victimización impuesta y de ese silencio impuesto, lo que necesitamos es una escucha empática e incluso, en el mejor de los sentidos, compasiva.
Sí que hay una ley, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que supone un avance.
Sí, sin duda es un avance. Por supuesto que esto, bueno, a un nivel jurídico ha creado, hay puntos para el debate, está la cuestión del consentimiento, la cuestión de solo si es sí, cómo luego eso realmente va a funcionar en los juzgados, pues porque hay que salvaguardar la presunción de inocencia, pero me gustaría poner de relieve que hay una cuestión muy importante, el no diferenciar entre abuso y agresión nominativamente, esto las víctimas lo vivían muy mal también, la idea de cómo abuso, ¿no? Y también toda la cuestión del el foco en la reparación es muy importante, es decir, que esa reparación exige una mirada que no sea cortoplacista, y exige poner en coordinación a más personas. También que se obligue que cada 4 años hay que dar cuenta de lo que se está haciendo por diferentes operadores jurídicos, y para eso se van a tener que recoger datos, lo cual es muy importante porque estamos acostumbrados a que no se recojan. Y me gustaría enfatizar que los datos no tienen que ser solamente cuantitativos, aunque esto es lo que dice la ley, sino también cualitativos, porque si no, no vamos a entender, vamos a tener unas cifras, pero no vamos a entender ni el cómo ni el por qué, y necesitamos preguntar a las víctimas para entender algo. Si no, los demás, hay ángulos oscuros que no lo vemos hasta que no lo sufrimos nosotros.
Claro, a veces vemos una sentencia y parece que el caso se ha cerrado, digamos, judicialmente, pero la víctima luego puede estar años y años y años y toda su vida que necesita ese apoyo, ese acompañamiento, terapias, muchísimas cosas.
A mí hay una frase de las víctimas de violencia sexual con las que trabajamos que me gustó mucho, es una que citaban a Rosalía de Castro, una negra sombra. Tienes una negra sombra que me persigue. Y a veces hay unos días que es menos negra. Entonces, yo creo que es muy importante. Tenemos que estar con las víctimas para entender lo que se produce, para entender que esto es un impacto, sobre todo si se produce en la infancia o adolescencia, que tiene, va a tener unas consecuencias, que la mayor parte de las víctimas se recupera, pero que no podemos dejarlas solas, y que una mala atención a las víctimas además tiene el riesgo de polivictimización, que es un riesgo que también sabemos por los estudios empíricos que existen. Es decir, víctimas de violencia sexual tienen más riesgo de sufrir otros tipos de violencia sexual.
Gemma Barona, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, qué ricasco.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Vamos a intentar ahora trazar el perfil del agresor sexual. Lo vamos a hacer con Beatriz Rodríguez Aparicio. Ella ha sido magistrada, colabora con distintas asociaciones sin ánimo de lucro en defensa de las mujeres. Le podemos seguir también en diversos medios de comunicación. Beatriz Rodríguez Aparicio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es complejo trazar ese perfil del agresor sexual. En su charla en el día de hoy, el propio nombre habla de que puede ser delincuente, enfermo o víctima. No sé si las tres a la vez pueden concurrir en el agresor sexual.
Bueno, deberíamos partir de que no podemos estigmatizar al enfermo. Eso como punto clave. Puede ser que una persona sea delincuente sin padecer ningún tipo de enfermedad o trastorno, y puede ser que una persona padezca un trastorno desde el punto de vista de la psiquiatría y además, desde el punto de vista jurídico, sea un delincuente. ¿Por qué? Porque es perfectamente conocedor y sabe lo que hace y quiere hacerlo. Esto concluye y suele concluir en los psicópatas. Los psicópatas tienen las facultades plenas, saben lo que hacen, quieren hacerlo. Hablamos de un psicópata en el que solo concurre este trastorno, sin otro tipo de trastornos, y es responsable penalmente. Conlleva el calificativo de enfermo desde el punto de vista de la psiquiatría, pero desde el punto de vista jurídico sería responsable criminalmente. Luego está el caso de enfermos que padecen, por ejemplo, un trastorno antisocial unido a un trastorno puntual de consumos o de tóxicos, que puedan tener una afectación de sus facultades intelectivo y volitivas afectadas de alguna manera. En este caso, podríamos hablar de una persona que padece un trastorno y que también merece el calificativo de delincuente jurídicamente, pero en base a esa afectación de facultades y en base a cuánto de afectadas estén y debe ser que estén afectadas en el momento de la comisión del hecho y que se pueda acreditar esa afectación, estaríamos hablando de una persona que padece un trastorno y además puede ser calificada jurídicamente de delincuente. Y luego está, por último, la última de las clasificaciones, que sería aquella persona que padece un trastorno que no tiene facultades cognitivas y volitivas, que las tiene totalmente anuladas y en este caso está exento de responsabilidad criminal, no puede ser calificado de delincuente y únicamente podría ser calificado como enfermo mental.
Claro, cuando hablamos de trastorno, por lo tanto, usted lo señalaba, hay que decir cuándo, cómo y qué. Por eso incidía en que es muy importante la prueba pericial psiquiátrica exhaustiva. Hay que saber en el momento en el que se ha cometido ese posible delito, esa agresión sexual, realmente qué estaba ocurriendo y tener esa prueba pericial. ¿Esto suele ocurrir? ¿Siempre tenemos esa prueba pericial?
Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas que son decisivas y son decisivas en el momento de la comisión del hecho, porque así como otras cosas, otras circunstancias se pueden buscar más tarde, quiero decir que una testifical puede tener lugar el día de la comisión del hecho o dos semanas después, como ya se ha señalado, hay dos puntos que para mí son importantes. Por un lado, poniendo el foco en el agresor y poniendo el foco en el estado del agresor. Es fundamental la afectación para esa minoración o esa exención o esa responsabilidad plena, que esas facultades intelectivas y volitivas cómo están, pero no acreditarlas siete meses después de la comisión del hecho, que es que consume a veces, no. En el momento de la comisión del hecho, cuando están afectadas o cuando pueden estar afectadas esas facultades en relación con la comisión de ese ilícito. Por otro lado, lo importante de la prueba pericial forense. La prueba pericial forense es para objetivar y valorar la afectación de esas facultades intelectivo y volitivas que van a determinar si existe una moderación de la responsabilidad criminal o una atenuación. Generalmente lo que sí hay y lo que sí se suele practicar es una prueba pericial forense psicológica. En muchas ocasiones, incluso pues en el mismo día de la comisión de los hechos o a los días de la comisión de los hechos, se pasa por el forense, se hace una entrevista y más tarde ese forense emite un informe forense psicológico. Además de ese informe forense psicológico, es posible pedir y llevar a cabo un informe pericial psiquiátrico para valorar la situación psiquiátrica del acusado, en algún momento mantener que las facultades intelectivo y volitivas no estaban completas, que había una minoración. No es solo alegar y no es solo alegarlo a través de una testifical que pueda decir que le vio y que había bebido o al camarero del bar que le había servido tres copas, sino una valoración psiquiátrica que se lleva a cabo a través de distintas entrevistas con un psiquiatra.
Hoy estamos escuchando a abogadas, magistradas, fiscales, investigadoras. En todos los casos se dice que por favor no se ponga el foco en la víctima. Esto es esencial.
Bueno, para mí, y obviamente para todas, es fundamental no poner el foco en la víctima, porque por desgracia, pues en ocasiones se ha puesto el foco en la víctima. Está la sentencia de la minifalda. La sentencia de la minifalda, de alguna manera, se estaba poniendo el foco en la víctima, en que si llevas una minifalda, el foco debe estar puesto en el agresor. Y de hecho, en la nueva ley, que todavía no está publicada, pero que se ha aprobado, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el presidente de la sala va a poder cortar aquellas preguntas que puedan ir dirigidas a ir más allá sobre la vida personal de la víctima, los hábitos de la víctima, en relación no con el momento del hecho, sino en cómo era hace 3 o 4 años, con cuántas personas había estado o la forma de ser de esa persona, porque si no, de alguna manera, a quien se está revictimizando es a la víctima. Entonces vamos a poner el foco en el agresor.
La ley avanza y nos alegramos de ello. Beatriz Rodríguez Aparicio, muchas gracias por intentar comprender un poquito más ese perfil del agresor. Vemos que es muy complejo, que las pruebas deben estar muy claras y esperemos que en todos los casos se realicen esas pruebas para que quienes operan en el sistema judicial pues puedan impartir justicia con todas las, no garantías que están, sino con las pruebas claras. Muchas gracias.
A vosotros.
Radio Euskadi, cursos de verano.
Mañana seguiremos muy de cerca estas jornadas sobre la cara oculta de la violencia sexual, con nuevos puntos de vista e invitados. Se lo contaremos aquí, en este espacio de divulgación, en Radio Euskadi. Que pasen una buena noche, Gabón.